Bienvenidos y bienvenidas a lo que es Diálogos Periféricos, un proyecto colectivo que trata acerca del pensamiento decolonial. En esta ocasión, parte de nuestra comunidad es invitar a personas conocedoras de algunos temas. Este episodio va a tratar sobre nuestro país, Honduras, de donde yo provengo y también la invitada de hoy. Y pues esta persona es una querida amiga y me gustaría que en este momento se autopresentara, hablara de ella, nos contara un poco de quién es, qué hace.
Mi nombre es Lara, soy estudiante de la carrera de Antropología y la carrera de Historia y tengo un proyecto anticolonial de bordados, por el cual transmito conocimiento respecto a temáticas de luchas políticas y de colonialidad, específicamente en el territorio de Honduras, o como le llamo yo, Kirikitarna. Vengo de una genealogía familiar luchadora, mi abuelo fue comunista y estuvo organizado en la United Fruit Company, y mi madre estuvo en organizaciones comunistas y clandestinas. Por mucho tiempo pensé que esa parte de mi historia era algo a esconder, porque me creí el cuento de la propaganda anticomunista. Pero fui aprendiendo a pesar del tiempo que el conocimiento es poder. Por otro lado, el bordado llegó a mí en una etapa de crisis por violencias machistas y por la carga del éxito o de lo que debería ser el recorrido de vida de una persona exitosa. Y esto me dio tiempo para mí misma, me dio manos creadoras, me acompañé de lecturas y así se fue entrelazando el proyecto. Se concretó en la cuarentena y aunque está creciendo lentamente, también se trata de romper el contenido hegemónico de Instagram, que es un contenido meramente blanco y antipolítico. Muchas gracias, Sandy, por invitarme y bienvenidos a los escucha, no sé cómo se llaman.
A los de Diálogos Periféricos. Bueno, ajá, todavía no tenemos como nombre de comunidad, pero ahí vamos. Gracias, Lara. Tu proyecto es muy bonito. Yo, de hecho, cuando empecé a ver el proyecto de Lara, me encantó. Número uno, porque hay una concepción en Latinoamérica de los hilos como de los bordados. Yo recuerdo que la primera vez que entendí verdaderamente esto fue a través de una experiencia cuando conocí a una boliviana una vez que estuve en Perú. Y ella me comentó que los bordados eran muy sagrados porque a veces las figuras que hay adentro de estos materiales, ya sea, por ejemplo, un chal, cuentan una historia, y yo quedé como, wow, qué bonito, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Honduras existe la comunidad lenca que hace unos bordados preciosos, lastimosamente, pues, se comercializan de la manera incorrecta. Y justamente Lara, pues, a través de sus hilos, por así decirlo, teje historias muy bonitas y nos cuenta de manera sencilla qué es el pensamiento decolonial. Justamente su proyecto es nuevo también. Quiero, pues, que ustedes la sigan, vamos a dejar sus redes sociales por aquí. Y como pues ya lo dijo Lara, ella pues tiene una línea genealógica muy interesante y parte de lo que compartimos ella y yo pues de ser de Honduras, ¿no? Ser hondureñas. Y algo muy común del ser hondureño o hondureña es que la gente no ubica Centroamérica. La gente, yo las veces que he tenido la oportunidad de salir afuera, siempre me preguntan que de dónde soy, porque me confunden con otra nacionalidad por mi acento, por mi imagen incluso. Y pues cuando les digo que soy de Honduras, me preguntan, ¿y a dónde queda eso? O sea, ¿es bonito? ¿Cómo es? Y yo como, bueno. Entonces parte de este proyecto también es que conozcan lo bonito que es nuestro país. Y pues lastimosamente tengo la percepción de que hay factores externos que no nos dejan seguir adelante con nuestra lucha, con nuestro territorio, con la defensa de nuestra identidad y cultura. De hecho, a veces es muy difícil rescatar la cultura hondureña porque somos un país multicultural, a donde existen varios grupos étnicos, como ser los lencas, los pech, los misquitos, la gente garífuna. Y por eso justamente traje a Lara, ya que ella pues estudia la rama de la antropología e historia, para que nos hable justamente de esto tan importante que es la colonización. Lara, en tu conocimiento, tu investigación, tus perspectivas, tus sentipensares, ¿cómo se implantó la colonización en un principio en Honduras?
Gracias, Andy. Pues la colonización en América Latina principalmente fue y es un proceso fuerte de erradicación de los pueblos, de las formas de pensar y vivir, y un saqueo permanente. Podemos considerar que en ese tiempo no existía Honduras como tal, y su mismo surgimiento como Estado proviene de una raíz violenta. Sin embargo, por estas tierras, en un periodo de 50 años de solamente colonización, arrasaron con la población y sus riquezas. Eso se puede leer en el trabajo de Linda Newsom, llamado El costo de la conquista, donde hace un análisis demográfico en el tiempo de la colonización. Por ejemplo, ella habla de que la zona norte fue vaciada completamente, mientras que la zona occidente y centro sobrevivieron poblaciones en menor cantidad. Tras las guerras por la defensa de las tierras, una de las estrategias de los pueblos fue permanecer en tierras inalcanzables para los colonizadores. Por ende, los colonizadores fueron agarrando las mejores tierras y apropiándose de la mano de obra indígena que quedaba por ahí. Cambiaron también mercados, por ejemplo, el del cacao, que era muy fuerte en esta región, y porque no era fructífero para los colonizadores, así que lo dejaron morir, cambiando modos de producción originarios de los pueblos e instalando su propio sistema económico, que era netamente mercantilista, o lo podemos llamar capitalista. Fueron creando enclaves económicos que aún permanecen funcionando. De igual forma, esto significó un epistemicidio, ya que infravaloraron los conocimientos indígenas, se los robaron o apropiaron e impusieron el pensamiento moderno. En este, ahorita solo te estoy describiendo como el siglo XVI, que fue el más duro, fue el de matanza y el de establecimiento de la colonia, y ahí fue cuando los indígenas se transformaron pues en la base de la sociedad, ya que eran esclavizados para la labor doméstica, la agrícola, la minera, entre otros rubros económicos. Además de eso, debían pagar tributos, o sea, había una sobreexplotación que desencadenó en la pobreza extrema y en muerte entre los indígenas. Entonces podemos como concluir que el capitalismo se formó a costa de la sangre y el sudor de los pueblos. Por eso es que los decoloniales o los anticoloniales hablamos de la formación del capitalismo moderno y del sistema moderno colonial de género desde 1492.
Muchas gracias, Lara, por esta pequeña introducción. Bueno, pequeña no tanto, porque hay muchos factores que podríamos ir desglosando. Hace poco, pues con lo que ocurrió con el Capitolio en Estados Unidos, salió un comentario a relucir, y es que decía que ese tipo de cosas que ocurrieron, pues, entre comillas, en la civilización norteamericana, solo ocurrían en los gobiernos o estados de la United Fruit Company, así como, para quienes no conocen, pues, esta compañía se implantó en 1899, si mal no tengo el dato, y que Lara me puede corregir, y está en, bueno, en toda Centroamérica. De hecho, hoy actualmente hay un problema con una compañía llamada Chiquita, que pues me di cuenta por un colectivo centroamericano, que eso quizás lo podemos hablar más adelante en otro podcast o incluso en este, no importa. Y pues como dice Lara, los sistemas que se fueron imponiendo en nuestro territorio hasta el son de hoy perduran. Como tal, pues no somos completamente independientes. Un caso muy particular con Honduras, que es para mí, siempre lo digo, es el corazón de toda América, porque estamos justamente en el centro. Y por nuestra ubicación geopolítica, pues nuestros territorios también, que son extremadamente fructíferos, se nos ve solamente como una capacidad de fuerza bruta para producir lo que necesitan en el mercado exterior, e incluso pues nos lo revenden como a otros países. Y pues esta cuestión también del racismo, de hecho aquí en Honduras se dio el fenómeno de las caravanas, y lo menciono porque justamente los hondureños tienen, no todos, pero sí algunos, ese pensar de que en Estados Unidos pueden triunfar, cuando también es Estados Unidos quien nos tiene en estas condiciones. Entonces, en torno a esto que pues acabo de plantear, le pregunto a Lara que ¿cómo fue y bajo qué condiciones se mantuvo el colonialismo en nuestro país?
Completamente de acuerdo con vos, Sandy, respecto al mantenimiento del colonialismo en nuestro país. Lo mismo que vos comentabas sobre la independencia, lo mantengo. sea, la independencia no significó nada, se mantuvieron estructuras coloniales como la oficialización del español, y esto es interesante porque no todos los países del mundo tienen lenguas oficiales, y Honduras es una de ellas, que oficializa la lengua pues, del colonizador. También pues, hubo una implantación estatal de la religión católica, también se mantuvieron antiguos puestos, la organización política colonialista y la herencia de la élite económica y política criolla, que yo creo que es como una de las cuestiones más importantes con la formación del Estado, que es decir, son los hijos, los nietos de los colonizadores que mantuvieron el poder después de la conformación del Estado. Y también después del proceso de independencia se dieron guerras civiles con el fin de controlar territorios que no querían ser partes, que querían ser autónomos de Honduras, del mismo Estado-Nación, y pues se dieron guerras para poderlos asimilar. Y procesalmente con lo que vos compartías respecto a la United Fruit Company, también esto se dio con la reforma liberal, que en nuestro pensamiento desde la educación lo vemos como algo positivo, cuando en realidad la reforma liberal trajo el pensamiento moderno colonial que se fue dando a partir de un intervencionismo estadounidense voraz y de saqueo, completamente de saqueo, era un tipo de saqueo incontrolable a estas tierras del norte que te conté que pues estaban limpias de pueblos indígenas, estaban las tierras prometidas y etcétera, un montón de reproducción del pensamiento colonialista de nuevo, y pues al mismo ritmo de este siglo XX, que es la reforma liberal, se comenzó a configurar una homogeneización de la sociedad mediante el discurso del mestizaje. Durante toda la historia se negó la existencia indígena y con el discurso del mestizaje solo se añoraba a los indígenas como un pasado glorioso, pero no como un presente. De ahí surgen estas frases racistas que dicen nuestros pueblos indígenas y afro, ya que indica un adueñamiento casi de esclavización hacia los pueblos indígenas. Por eso la estructura colonial se mantiene, porque siguen existiendo un menosprecio a las personas racializadas, hay una marginalización específicamente a las racializadas, por eso generalmente las personas empobrecidas son personas también indígenas y negras. Por eso desde la decolonialidad hablamos de clase racializada, porque vienen en conjunto, no separadas, sino que estos componentes son en conjunto. También existe racismo en la educación, en la salud, en lo cotidiano, en todo lo que te puedas imaginar hay racismo, y principalmente hay políticas y proyectos estatales que desplazan a pueblos racializados de sus territorios, se apropian de sus bienes comunes y asesinan su cultura en nombre de este proyecto civilizatorio, en nombre de la modernidad o del desarrollo, como le queramos llamar.
Muchas gracias, Lara, por esta introducción. Bueno, como les decía mi compañera, hay tantos factores por los cuales todavía sigue vigente la colonización aquí en Honduras. Y hay algo, un punto que a mí me interesa bastante, que es esta cuestión de los hijos de los criollos. Hubo un revolucionario que a mí me gusta mucho y que justamente le tomé más cariño porque había un profesor en mi carrera que se especializó en su pensamiento. Y este pensador es Francisco Morazán. Como decía Lara, la reforma libertaria. Hubo un filósofo que se llamaba John Locke, que él era inglés y que él ayudó a la Revolución Inglesa. Como tal, pues él en su tiempo hasta fue exiliado y toda la vaina para evitar que pues le quitaran el poder a la corona y entre comillas se volvieran un país democrático. Lo que pasa con ese proceso de colonización es que hubo una interrupción como entre espacio y tiempo, creo yo, y no sé si estoy usando los términos adecuados. Pero más adelante, por ejemplo, cuando Francisco Morazán se da cuenta de toda esta historia de la Revolución Francesa, de la Revolución Inglesa, etc., la mayoría de pensadores libertarios en Latinoamérica copian ese modelo. Y ahí también se empieza a implantar esta cuestión de, entre comillas, la democracia, lo que es derecha e izquierda. Actualmente en Honduras tenemos una crisis política terrible, o sea, terrible. Ustedes buscan quién es Juan Orlando en internet y pues le salen un montón de atrocidades. Y pues Lara no me va a dejar mentir, ¿va? Y es bien curioso porque en nuestra constitución, mejor dicho, en nuestro, pues, manera de gobernar, en esta cuestión de qué hacen los diputados en lo que es el parlamento, o como le dicen parlamento en otros países, es algo bien chistoso porque la mayoría siempre son de derecha. Y está interpelado o atravesado esta cuestión del catolicismo o una influencia muy fuerte en la religión. Uh-huh. Y a veces cuando se discuten leyes en el Congreso Nacional de Honduras, pues justamente la mayoría de argumentos vienen en esa línea, como defender, entre comillas, los valores y derechos que fueron parte de ese entonces en las revoluciones europeas. Y aparte, un fuerte argumento religioso, como por ejemplo cuando se debaten cuestiones como el aborto o cosas así. Y pues todo esto es una herencia colonial, como dice Lara, o sea, es producto de nuestro coloniaje y producto del sometimiento. En cuanto a los grupos indígenas, pues aquí en Honduras hay una cantidad enorme de organizaciones de derechos humanos, y yo pues trabajé en una. Pero las organizaciones de derechos humanos más delicadas que hay acá es respecto a la defensoría de territorio, como por ejemplo el famoso caso de Berta Cáceres, ¿no? Que hasta el son de hoy sigue impune, y que hace poco hubo una audiencia que fue cancelada nuevamente para atrasar el caso. Y pues Honduras creo yo que tiene las cifras más altas de toda Latinoamérica de asesinatos, perseguimiento político y demás a defensores y defensoras de derechos humanos. Y pues justamente esta contradicción, creo yo, porque es una gran contradicción, de que justamente estos partidos de derecha, siempre que están en el poder, pues quieren tomar, entre comillas, esos territorios vírgenes que le pertenecen a los pueblos indígenas y que están asegurados por convenios internacionales e incluso por cuestiones dentro de nuestras leyes, y dicen que es por el progreso, entre comillas. Y yo le comentaba a Lara que justamente hace poco viajé a un lugar que se llama Tela, aquí en Honduras, que es súper bonito, que cerca está la comunidad del Triunfo de la Cruz, y que hace como más de 180 días, si más no me equivoco, desaparecieron hermanos garífunas de ese territorio, porque justamente hay un plan de extractivismo en su territorio por ser tan fértil, por ser tan bonito, por estar cuidado por ellos, por ancestros y ancestras que han luchado por ese espacio, y que pues este gobierno usurpador, corrupto, de todo lo malo que puede haber en el mundo, se quiere apropiar para, entre comillas, hacer como distritos hoteleros y vainas así, pero detrás de eso también hay otras intenciones, como por ejemplo el narcotráfico, y que parece como una secuencia de problema tras problema que nunca solucionamos, pero es que justamente lo que quiere demostrar Diálogos Periféricos es que el pensamiento decolonial trae problemas al mundo actual, y no problemas que solo le pertenecen a una periferia, como en el caso de América, en el territorio de Honduras, sino a otros lados del mundo, porque exactamente lo que pasa acá parece similar a lo que puede pasar, por ejemplo, en África, en Asia, en lugares que ya fueron colonizados anteriormente y que hasta el son de hoy también siguen colonizados. Por lo cual, ahora le quisiera preguntar a Lara. Honduras, bueno, es un país multicultural. ¿Crees vos que sea posible algún día ser interculturales? Como por ejemplo, conozco que la Constitución de la República de Bolivia pues tiene este concepto dentro, y que justamente vos también tenés una herencia por ahí. Y sí, que, o sea, me parece grandioso que en algunos países se haya dado como debe de ser la imposición, y decirle a Estados Unidos, aquí no metas las narices, aquí va a ser el pueblo que se levante contra vos y te diga, ya basta, cosa que no ha pasado en todos los países. Pero justamente el ejemplo como de Bolivia, ¿crees que sea posible algún día que nos deshagamos de esos sistemas colonialistas que vienen acompañados del patriarcado, del capitalismo, etcétera, etcétera, del racismo, y que podamos vivir tranquilamente entre culturas, defendernos, saber que, por ejemplo, si yo no soy garífuna, puedo acompañar la lucha garífuna?
Sí, qué buena pregunta. Sí, es como un tema un poco complicado, más que todo si utilizo la comparación con Bolivia, pues podría decir que Bolivia en su mayoría de la población son poblaciones indígenas. Es más, era un pequeño grupo el que era blanco y controlaba pues los aparatos estatales y hasta que llegaron a tener un presidente indígena. Y esto obviamente pues fue cambiando la forma de organización política y pues traslapando su filosofía en lo que es pues la organización máxima de la sociedad, que es el Estado. Pues yo creo que con Honduras es completamente diferente. Nuestra población, el 7% son pueblos indígenas, después estamos mestizos, que somos muy racistas, y pues yo creo que no se puede negar pues esa herencia que tenemos, que sí hemos sido racistas, que sí mantenemos relaciones racistas, que el mismo Estado es completamente racista. Y pues también quiero recalcar y aprovechar la oportunidad para mostrarles un estudio que hizo Charles Hale, que es muy reconocido, que habla sobre el multiculturalismo neoliberal y pues que casualmente trabajó en Honduras y en Nicaragua y en algunas de otros países de la región centroamericana. Y pues habla de este proceso del auge de las luchas de las organizaciones afroindígenas y cómo el Estado los violentó, y hasta que llegó el Banco Mundial y presionaron y les dieron financiamiento, pues hasta en ese momento el Estado se pronunció multicultural. Entonces yo creo que el proceso de multiculturalismo aquí en el Estado de Honduras fue un proceso desde arriba y no fue un proceso pues con organizaciones ni que acompañó a la población en sí. Entonces es como un poco peligroso este concepto de multiculturalismo aquí, porque también se dio en los años 90, que es el auge del neoliberalismo, y que pues el Estado hondureño se benefició de esta situación, ya que al mismo tiempo que utilizaba la imagen y el respaldo de algunas organizaciones indígenas y afro, también obtenían dinero por ser internacionalmente progresistas y por ser respetuosos de los derechos humanos y de los derechos indígenas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la interculturalidad se puede dar desde organizaciones de base. O sea, tenemos que empezar a trabajar los que somos luchadores y que queremos un cambio en el Estado, que tenemos que empezar por la pregunta de ¿queremos capturar el Estado y que opte nuestro lenguaje? ¿O queremos destruirlo, sustituirlo por un sistema diferente? Yo creo que por ahí se podría empezar a tejer relaciones y a tejer diálogos, pues, porque al final la interculturalidad son diálogos.
Gracias, Lara. Justamente por eso es que a mí me atrajo tanto ponerle el nombre de diálogos periféricos, porque a través del diálogo no es una imposición, sino un, por así decirlo, una plática tranquila, así como la que Lara y yo estamos teniendo ahora, y estamos intercambiando puntos de vista para llegar a una conclusión. En cuanto a esta cuestión de la multiculturalidad, se ve mucho en la propaganda del gobierno actual. Como les dije, el gobierno actual es de derecha, gente se ha, qué sé yo, disfrazado de progresista, entre comillas, porque siempre vende la cultura hondureña hacia afuera como lo mejor, que nuestros pueblos y que no sé qué. Y ese paternalismo, como dice Lara, de decir nuestro, cuando no es completamente nuestro. Y ese es el problema cuando sos hondureño, pues porque el mestizaje aquí fue durísimo, no, quizás como otros lugares que ahí sí erradicaron completamente, como por ejemplo Uruguay, que no quedó ningún solo pueblo indígena hasta donde yo sé, pero pues los pueblos son sabios, son inteligentes, y hay muchos pueblos indígenas alrededor de Latinoamérica que tienen su territorio, que viven en paz, que no tienen tanto problema, pues entre comillas, con la modernización de las ciudades y todo esto. Hay algo que me llama la atención con lo que mencionó Lara de como dar donaciones y aceptar como ayuda a los mecanismos internacionales para defender el territorio. Y es que eso también es como apelar a un paternalismo, porque justamente, bueno, como les dije, yo trabajé en una organización, pero yo también tengo mis críticas hacia las organizaciones como tal. Y a veces es bien difícil porque el fondo viene, pues obviamente a veces de países europeos, incluso desde el mismo Estados Unidos. Te dicen, tienes que hacer esto y esto, y que no sé qué, y que mi nombre tiene que estar ahí y todo. Y no estoy diciendo que pues todas las organizaciones sean malas, porque aquí hay organizaciones muy buenas. Pero hay una gran diferencia cuando hay una organización autónoma. En este caso, por ejemplo, en Honduras, que existen el COPIN, hay otras organizaciones, creo, pero esta tuvo mucha relevancia por lo de Berta Cáceres. Y de hecho, pues ellos han tenido acercamientos estratégicamente, pues con personas que les dan las herramientas y las capacidades, etcétera, etcétera, para como acuerparse más, pues. También, por ejemplo, podemos poner que no es exactamente lo mismo el caso de del movimiento estudiantil en Honduras, que siempre se ha pronunciado ante los problemas políticos, que es totalmente aguerrido, que ustedes también si buscan cosas en internet se van a encontrar casos espectaculares de lo que ha pasado dentro de nuestra universidad. Y este tipo de cosas es como una supremacía, como decir, yo tengo el poder y yo puedo pues hacer con vos lo que yo quiera. En el caso, por ejemplo, de el gobierno cuando hace persecuciones políticas, cuando pues secuestran o asesinan a alguien, etcétera, etcétera, que no solamente se da en Honduras, se da en otras partes del mundo. Y pues sí, es un caso muy, muy serio. Y ya pues yo pienso de que es posible algún día ser interculturales, pero eso creo que tendría que ser un diálogo directo con los grupos indígenas y afrodescendientes de nuestra nación y pues prácticamente reconstruir Honduras, porque hemos tenido un sistema político, creo yo, que siempre solapa pues fechorías que hacen pues la mayoría de gobiernos. De hecho, nosotros hemos tenido varios golpes de Estado, el más reciente fue hace 12 años ya, y pues sí, o sea, siempre he apoyado pues también por esta supremacía blanca desde Estados Unidos. Así que justamente con esto quiero hacer otra pregunta, Lara. ¿Qué pensás de los intentos de liberación que han emergido en nuestro país? Desde, por ejemplo, el movimiento comunista obrero hasta lo que ha sido hoy, por ejemplo, el movimiento estudiantil, el movimiento que hubo hace poco también de sector salud y educación, movimiento de las antorchas, todas estas cosas que han emergido por culpa de la opresión y militarización y violencia que vivimos en nuestro país.
Bueno, yo creo que este país ha permanecido en constante lucha, o sea, desde los 500 años, desde la colonización, la gente y los grupos han salido a luchar contra el sistema desde una perspectiva anticapitalista. Creo que hace falta en algunas organizaciones pues esta concepción del anticolonial, porque imitamos mucho pues lo de Occidente, lo europeo, hasta anhelamos algunas veces la Revolución Francesa, la inglesa, cuando son inherentemente revoluciones que dirigieron hacia el capitalista, hacia el capitalismo, hacia el nuevo sistema capitalista. Entonces, muchas veces hay contradicciones, pues porque no son nuestros territorios, nosotros no conceptualizamos desde nuestros territorios, y yo creo que hay que apostarle a esas organizaciones autónomas, a las que pues se repiensan todos los días, que hacen política en lo cotidiano, que lo cotidiano pues también es cocinar, limpiar la casa, limpiar pues la comunidad. Todas esas cuestiones son revoluciones, y yo creo que debe como empezarse desde ahí. También, pues, tengo mucho cariño y mucho respeto a todas las organizaciones, a todos los procesos de liberación que han emergido en nuestro país. No es fácil, porque, pues, vivimos en dictadura, como dice Sandy, un gobierno de derecha, pero de derecha como lo más fascista que... porque también hay una conceptualización de que el capitalismo en su fase mayor es fascista, y pues aquí estamos viendo como en nuestros territorios la cuestión del narcotráfico, que es bastante dura y es bien difícil luchar contra toda una estructura criminal que no solamente está al lado de nuestras casas, sino que está gobernando, pues. Entonces, creo que en algún sentido no debemos ser como tan duros entre nosotros de que no estamos luchando bien, que no estamos logrando las cosas, porque en realidad estamos en una situación bastante dura, bastante fuerte, y que pues tenemos las manos atadas. Pero de alguna forma creo que estos diálogos, esta unidad en diversidad puede hacernos más fuerte y también pues comprender la realidad del otro, porque muchas veces en algunas luchas vivimos en nuestras burbujas y eso debe cambiar y empezar a estudiar desde lo antirracista, desde lo anticolonial y desde lo antipatriarcal. Las condiciones que vivimos es porque el sistema jerarquizó nuestras vidas para así mercantilizarlas. Entonces el capitalismo es racista porque sus propias estructuras se fundamentan en la explotación de personas racializadas. Y creo que por ahí podemos empezar como tejiendo estos argumentos o estas teorías que pues han surgido de América Latina y que debemos como estudiarlas, valorizarlas, quizás replantearlas, si no nos gustan, pues replantearlas, pero empezar a escribir desde nosotros.
Gracias. Justamente también este proyecto se trata como de darle las herramientas de conocimiento a las personas para que entiendan qué es el pensamiento decolonial, porque yo algo que a mí como que ya me tenía harta era esta cuestión de como tener mucho este tipo de pensamiento dentro de la academia, y es algo que dice Boaventura de Sousa, es que hay que sacarlo hacia afuera. No es que nos vamos a deshacer de la academia, porque es un factor, una herramienta principal, pero justamente nosotros y nosotras, como conocedores y conocedoras del tema, pues sacarlo y llevarlo de manera, por así decirlo, amigable a las personas. Así como a un tiempo, por ejemplo, lo hizo Paulo Freire con la pedagogía de la liberación, que es algo que posiblemente en otro podcast vamos a hablar. Y bueno, Lara, como vos también sos antropóloga, bueno, para mí ya lo sos, va. ¿Cuáles serían las raíces sólidas para crear identidad hondureña y conciencia cultural?
Primero, no hay una sola identidad. Hay varias identidades, por eso es difícil para mí hablar de hondureñidad, porque las identidades al final son políticas. Desde la teoría decolonial se mantiene una postura crítica a las políticas de identidad, que son diferentes a las identidades políticas. No solo pronunciarse negro, indígena, afroindígena, mestizo, porque sí, sino porque existe toda una estructura colonial que impone desigualdades sociales. Se reconoce en ese sentido que la raza nació para dividir a la sociedad y justificar el genocidio. Los colonialistas utilizaron estas categorías para oprimir y menospreciar los pueblos. A medida que los pueblos se organizaron, reivindicaron algunas identidades. Por eso es que ahora hay pueblos que no reivindican lo indígena, sino a su propio pueblo, que se llame desde su lengua y de su cosmovisión, no desde la indigeneidad, porque también cae en algún sentido homogenizarlo. O nosotros, los blancos, los mestizos, lo hacemos caer en homogenización. Creemos que todos los indígenas son iguales, o sea, los lencas, los miquitos, los pech, los tahuacas, todos son iguales, todos son indígenas, entonces todos son iguales. Y no es de esa manera, no es así. Entonces lo que resta es aprender, es dialogar y respetar las existencias diversas, porque detrás de cada enunciación de identidad hay un proceso de reconocimiento hacia sí mismo, hacia los otros, un descubrimiento y escritura de su historia y una lucha, y eso lo podemos pues entender desde nuestra propia situación, desde nuestro propio reconocimiento, porque nosotros también optamos por identidades, por catalogarnos de alguna forma o de otra, y las identidades también son cambiantes, o sea, no voy a ser la misma Lara hoy que la que va a ser dentro de 10 años, por ejemplo, voy a tener otras identidades, voy a experimentar otros procesos y me voy a educar con otras realidades y pues desde ahí me voy a enunciar. Por eso también es como, creo que en la decolonialidad hablamos bastante sobre conocimiento situado, que es pues reconocer que producimos conocimiento porque somos esta persona. No, si fuera otra persona, no haría este conocimiento, por ejemplo. O las condiciones fueran más difíciles para que yo produjera ese conocimiento, ¿va? no hay como raíces sólidas para crear una identidad hondureña en general, porque esta cuestión de que algunos países tienen culturas específicas, no se habla muy exacto en antropología, porque las identidades son políticas al final, o sea, vienen de un proceso personal, como también colectivo, que el colectivo también te tiene que aceptar, y no un proceso como desde arriba, como lo han hecho los estados que han construido, pues estos son los hondureños, estos son los salvadoreños, y han creado fronteras para dividirnos, ¿verdad? Sino que tiene que empezar como de un proceso desde abajo.
Gracias, Lara. El autorreconocerse es súper difícil, y cuando yo empecé a desconstruir mi blanqueamiento racial, porque creo yo que ese es el término, fue como... Sí. Man, vos sos súper racista con vos misma, aunque no lo exteriorices con otras personas. Era como empecé a amarme por quien soy, por cómo soy, a dejar fluir mis rasgos, pues, a honrar esa herencia, pues, cultural de mi ancestra, que es mi bisabuela y mi abuela. Y pues, así, o sea, yo creo que uno también antes de descolonizar hacia afuera, tiene que descolonizar hacia adentro. Y en el camino te vas dando cuenta con la compañía, con el diálogo, con todo esto. Y al final de cuentas no es como que puedes decir, ay, es mi identidad hondureña, porque justamente concuerdo con eso con Lara, sino que es mi identidad, quién soy, de dónde vengo, lo que yo creo, lo que yo conozco. Y por eso es muy importante como no invalidarse a través de, pues... de esa herencia colonizadora que prácticamente te deja ahí arrojado al mundo, como diría Simón o Sartre, y es tan difícil, pues, y ya cuando pues, te encontrás a vos mismo es como súper fácil entender lo que hay afuera, porque algo que rescata bastante el pensamiento de colonial es la epistemología del cuerpo, el conocimiento del cuerpo, que es algo pues, que antes solo se miraba bastante en la filosofía oriental y que es algo que pues, a mí me fascina. Y pues ese tipo de cosas es algo bueno que estamos rescatando, que dejamos de ver irracional esa parte. Justamente ya para ir cerrando con las últimas preguntas, Lara, ¿qué condiciones sociales, políticas y económicas necesitaríamos para avanzar hacia la descolonización en nuestro territorio? Yo sé que es una pregunta como para llevarse todo un podcast solo en eso, pero quiero escucharte cuáles son tus argumentos.
No, lo mismo que vos, Sandy, que hablabas sobre la decolonización de los cuerpos. Hay un escritor que se llama Mavisoy, Mucha Visoy, que es de nacionalidad kamentsta. Él dice que la descolonización implica miedo, dolor y rabia. La colonización no es un pasado, es un presente y está en nuestro cuerpo territorio. Persiste el trauma, la violencia y el borramiento, y esa cuestión del blanqueamiento es bien fuerte. El proyecto civilizatorio nos ha desgarrado de nuestro cuerpo, de nuestro propio cuerpo, y ha colonizado nuestras mentes. Ante eso, Mavisoy se pregunta, ¿qué tan colonizados estamos? Y yo creo que desde ahí se debe partir, revitalizar la memoria, cambiar las narrativas de la historia con H mayúscula, reconocer las violencias colonialistas que se ejercen, destruir al colonizador que vive dentro de nosotros, la construcción de pedagogías alternativas y de organizaciones colectivas y horizontales, porque no estamos en condiciones sociales, políticas y económicas para la descolonización, pero se debe hacer, se debe empezar como esta misma descolonización del cuerpo que hablabas vos anteriormente con tu experiencia individual, muy personal, pues creo que desde ahí se debería de partir, porque el Franz Fanon también habla de eso, de cómo la subjetividad colonialista se nos impregna en nuestro cuerpo, y pues debemos destruir nuestro propio colonizador, porque se trata de todo un sistema que está dentro de nosotros y que está encima de la sangre y el sudor de miles de pueblos y que sigue succionando nuestro trabajo y pensamiento.
Cabal, justamente lo que decís, como que nosotros también nos volvemos como nuestro propio mártir, y es algo muy, muy duro, pues que yo creo que todas las personas en algún punto pues tienen ese vacío existencial y pues deseamos llenarlo, y justamente esto es una apuesta política bastante fuerte que puede darle sentido a su existencia. Ya para cerrar, y esta es una pregunta que me llena mucho el corazoncito como mujer, Lara, ¿qué crees que aporta el feminismo decolonial a nuestra lucha en Honduras?
Actualmente no creo que exista en concreto un feminismo decolonial en Honduras, pero sí hay aportes. Debemos reconocer que en todo Abya Yala prevalece el feminismo blanco, eurocentrado, desde las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, que muchas veces coopta el trabajo de mujeres indígenas y negras y de personas trans. Y debemos reconocer también que las mujeres han luchado toda su vida dentro de comunidades o contra el Estado, o dentro de sus organizaciones, y no lo han hecho desde el feminismo, porque tradicionalmente el feminismo no ha tomado en cuenta el racismo, que es como también uno de los de las violencias que viven las mujeres indígenas y negras, la lesbofobia o la transfobia, ni la colonización misma. No es un tema que el feminismo haya optado desde el inicio, sino que siempre hay como un prevaleciente de que todas las mujeres son iguales, cuando no es así, o que el patriarcado nos afecta a todas de manera igual, cuando no es así, porque también se alimenta de este racismo, de este colonialismo. Por ende, para el feminismo decolonial, que tiene sus orígenes en el feminismo chicano, en el negro, en el indígena, en el trans, en el asiático, este sí puede aportar a la lucha en Honduras, ya que es un territorio plagado de machismo, de racismo y de odio a las disidencias sexuales, parte también de este mismo proyecto civilizatorio, o sea, de la misma colonización. Es difícil construir política en organizaciones mixtas de cualquier tipo, donde se traslapa no solo la clase, sino el género, la raza y la orientación sexual. En lo de colonial se habla de sujetos racializados, sexualizados y colonizados. Todo en conjunto, no separados como lo puede hablar la interseccionalidad. Pero es una necesidad estar en constante diálogo, porque quieras o no, el sistema nos ha formado y tendemos a reproducirlo. Por ello, desde el feminismo decolonial se habla de la ternura radical como apuesta política, el conocimiento situado, que lo habíamos mencionado anteriormente, que es aquel que reconoce y critica de dónde surge el conocimiento que producimos, y pues el establecimiento de otro tipo de luchas sociales también, o sea, no solamente luchar para vencer el patriarcado, sino que también para vencer el extractivismo, para vencer todas estas temáticas que están en nuestros territorios, pero que no se ha hablado mucho desde el feminismo hegemónico, ¿verdad? Sino que se ha hablado desde el feminismo decolonial. Entonces yo creo que esa es como el aporte y la gran apuesta política que puede dar el feminismo decolonial a nuestra lucha en Honduras.
Gracias, Lara. Y para ir cerrando, ya solo haría mi última reflexión en torno a esto. Y es que justamente el ser feminista creo que es algo muy fuerte, porque también cuando sos feminista, más allá de los otros sistemas opresivos que hay, está el sistema patriarcal, que nos golpea fuertemente. Sin embargo, pues algo que me ha enseñado la filosofía es buscar los orígenes de las palabras, ¿no? Y la palabra feminismo como tal nace de una corriente europea que después adaptaron las feministas de Estados Unidos, y que después se fue, por así decirlo, extendiendo en Latinoamérica gracias al trabajo de ONGs, o porque alguna mujer de allá tenía contacto con una mujer de acá, etcétera, etcétera. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, el primer grupo organizado en en el movimiento comunista de mujeres como tal no se autodenominó feminista, porque no sé si conocían el término o qué. Pero ese término pues produce mucho problema, creo yo, y creo que redefinirlo desde el decolonialismo y partir de otra apuesta epistemológica y más que todo quizás tener un encuentro con las feministas blancas, porque quizás todas las mujeres cuando venimos iniciando, pues el feminismo que aprendemos, el feminismo blanco hegemónico, es, captar lo importante de aquí y estar abierta al cambio, porque si no nos volvemos como casi un sistema reproductor del patriarcado. Y pues para eso se pueden hablar muchas cosas más. De hecho, el siguiente podcast que vamos a grabar es con una amiga que hizo una investigación sobre el feminismo decolonial. Así que muchísimas gracias a todos los radioescuchas, creo que ese podría ser el término, de diálogos periféricos. Y dejo a Lara para que se pueda despedir de ustedes.
Muchas gracias por escuchar el podcast. Me encanta la iniciativa de Sandy. Pues desde aquí estamos muchas mujeres y muchas personas disidentes que estamos trabajando en esta cuestión de la decolonialidad y tratando de meter el tema en Honduras. Y pues nada mejor que empezar con un podcast que es súper educativo, que pues aprendes un montón. Yo aprendí un montón con vos, Sandy, conversando. Y nada, muchas gracias y nos vemos pronto.
Gracias, Lara, y gracias por tu amorosísima amistad y encuentros de diálogo. Entonces, gracias a ustedes también por habernos escuchado. Los esperamos en el próximo episodio. Espero que les guste este camino recorrido por este proyecto de vida, que es mucho más que solamente un podcast. Así que nos vemos en la próxima. Thank you.